Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Better Vida, un espacio para compartir conocimiento adquirido viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyectos. Nuestro tema de hoy es el viaje heroico de la mujer. Para ello hemos vuelto a invitar a Paula Liliana González, una gran amiga, muy cercana a mi corazón y además alguien que nos ayudó en el pasado con otro podcast muy bonito.
Es colombiana, abogada y consultora independiente en materia empresarial por más de 17 años. Y digamos que por una búsqueda interna ella llega, digamos, a la conclusión de que quiere explorar otros temas como es la programación neurolingüística y la bioneuroemoción. Y lo que ella buscó en principio era tratar de mejorar la calidad de vida de toda persona que haya reconocido su propia necesidad de evolucionar, crecer y de reinventarse. Así pues, Paula Liliana tiene formación en programación neurolingüística y en bioneuroemoción, definido como un método humanístico por su fundador Eric Corbera, con quien Paula se formó por más de 3 años. Ella es licenciada practitioner en programación neurolingüística, licenciada máster también, y en el Instituto Español de Bioneuroemoción de Barcelona se formó en todo lo relacionado con bioneuroemoción.
Y bueno, bienvenida Paula, muchas gracias nuevamente por darnos ese conocimiento maravilloso que estás descubriendo.
Hola Paulis, gracias también a ti por invitarme de nuevo, tú sabes que estos temas me encantan.
Bueno, entonces cuéntanos, porque a mí el título y todo el material que me mandaste me pareció fascinante. Creo que me llega a mí en un momento también muy clave de la vida y yo sé que a muchas de las oyentes de Better Vida y muchos de los oyentes también creo que van a encontrar elementos muy interesantes. Cuéntanos entonces, ¿qué es el viaje heroico de la mujer? ¿De qué se trata? ¿Dónde lo encontraste?
Pues mira, Paulis, la primera vez que yo escuché hablar de este viaje fue a través de la escritora Maureen Murdoch, que escribió un libro precisamente que se llama Ser Mujer, un viaje heroico. Y obviamente llegó en un momento en el que me estaba cuestionando muchísimo este tema del empoderamiento femenino, porque se ha vuelto como viral. Tú donde llegas, lo encuentras, es como la revolución de la mujer y la sexualidad femenina y el feminismo. Y no lo critico, no, ni más faltaba, porque pues ellas, estas mujeres han reivindicado muchos derechos, pero sí es cierto que me he venido cuestionando un tema de, bueno, ¿y dónde quedó nuestra naturaleza femenina? Porque sigo sintiendo que en esa búsqueda de conquistar logros o conquistar derechos o reivindicarlos más bien, hemos sacrificado cosas y partes importantes nuestras. Y cuando me encontré con la obra de Maureen Murdoch, me di cuenta de que ella había estructurado este análisis a través de unas etapas. Maureen fue discípula de Joseph Campbell, que él es un escritor norteamericano y mitólogo que desarrolló las etapas del viaje del héroe. Y son etapas, es una obra antigua que habla de las etapas que vive el ser humano en ese viaje de transformación personal y encuentro consigo mismo. Y en esa estructura es la que han desarrollado muchas películas conocidísimas, por ejemplo, Matrix, La Guerra de las Galaxias, El Señor de los Anillos, todos esos procesos de transformación donde el héroe finalmente, después de muchísimos obstáculos, se encuentra a sí mismo, se reinventa y encuentra su poder personal. Pues bueno, ese es el viaje del héroe. Y esta señora se da cuenta de que las mujeres tenían su propio proceso, como que sus propias etapas, no era igual al del hombre, y desarrolló un poco el análisis. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? La mujer contemporánea viene dando desde hace varias décadas un grito desesperado, Paulis, producto de esa sensación como de esterilidad y de vacío que ha empezado a sentir después de lanzarse a la conquista del éxito, el reconocimiento profesional, la realización como madre, como mujer, como esposa, pero todo al mismo tiempo. Es como una carrera desesperada contra el tiempo. Y he empezado ya, yo creo que a dejar mucha marca en las mujeres que acercándose un poco desde los 35 y los 40 años, empieza a preguntarse, ¿y esto qué? ¿Para qué todo esto, no? Después de todo esto, ¿qué sigue? Y por qué ha pasado.
Perdóname que te interrumpa. Y un tema muy fuerte de culpa, todo el tiempo, una culpa constante, sí.
Todo el tiempo, y además de que ha logrado un montón de cosas, lo más triste es empezar a sentir, y después de que he obtenido todo esto, ¿por qué me sigo sintiendo vacía? Que eso, yo creo que ese vacío, en mi caso, fue lo que empezó a generar esa búsqueda que te conté en algún momento, ya lleva varios años. Entonces, Nosotros abrazamos el estereotipo masculino y hemos logrado el éxito en diferentes áreas. Entonces, lo que hicimos fue volvernos esclavas del reloj, nos llenamos de síntomas físicos, sobre todo asociados al estrés, pero nunca nos imaginamos que en ese tan anhelado éxito que estábamos persiguiendo, pues en últimas estábamos sacrificando la esencia más grande que era nuestra parte femenina, porque es que ni siquiera nos sentimos identificadas con eso, Pablo. El comienzo, digamos que cuando nos damos cuenta de que estamos en ese viaje, el viaje de la heroína del que habló Maureen Murdoch, normalmente nos damos cuenta de que estamos iniciando esa etapa cuando empezamos a sentir esta sensación de la que te estoy hablando, de vacío y de un poco el sinsentido, y si he logrado tantas cosas, y si ya fui profesional, y si ya soy exitosa, y si ya tengo hijos, ¿por qué sigo sintiéndome infeliz? Entonces, normalmente podrá venir a partir de una pérdida de un trabajo, una ruptura sentimental, una pérdida de un hijo, una enfermedad. Cuando empieza esas preguntas de identidad y de cuestionarse en la mujer, yo creo que normalmente empieza en un punto de crisis y ahí ya se da el planteamiento y arranca el viaje. Entonces, el viaje de la heroína tiene varias etapas, que ya pues las dos iremos conversando y desarrollándolas, pero te las voy a enumerar como para ubicarte un poquito.
Perfecto.
La primera etapa se da como con el divorcio con la madre, pero el arquetipo madre, no necesariamente estoy hablando del divorcio con la madre biológica, sino con el arquetipo de la madre, es como el alejamiento de lo femenino. Y eso se da en un momento de la infancia. Producto de esto viene la segunda etapa, que es la identificación con lo masculino. Y entonces con esa identificación yo ya desarrollo una personalidad y un esquema de hacia dónde quiero desarrollar mi vida. Y te estoy hablando de todavía la niña como adolescente, que está escogiendo carrera, como proyectando su vida,
Me imagino que dentro de ese rompimiento con lo femenino y encuentro con lo masculino, tiene mucha influencia la relación que uno tenga con sus padres y con sus madres.
sí. Pero más allá de eso, tiene que ver con el contexto social que vivieron nuestras madres y abuelas. Entonces, por ejemplo, piensa tú que no necesariamente hayas tenido una mala relación con tu madre, porque ese es un escenario que es muy común, pero yo creo que es más producto de lo que te voy a contar. Pero al margen de la relación del tipo de relación que tengas con ella, imagínate una sociedad donde los valores femeninos estén completamente subvalorados porque la mujer es vista como débil, como voluble, como demasiado emocional, como que no es confiable. Y en cambio los valores masculinos, que son la potencia, la conquista, el logro, lo visible, son los valores que son reconocidos y resaltados. Entonces, ¿qué hace la niña o qué codifica en su inconsciente desde muy niña? Pues es que lo que vale son esos valores masculinos y los femeninos son como inferiores, pero es algo tan inconsciente que tú no te das cuenta. Entonces, a ese proceso es a lo que se refiere el tema del alejamiento o el divorcio con la madre, porque se está refiriendo al arquetipo madre interno. Entonces la niña hace su divorcio a nivel interno con ese arquetipo. Y entonces se identifica con lo masculino y entra a la segunda etapa. Entonces desarrolla toda su personalidad enfocada al logro y a la competencia, que eso es muy, muy masculino.
Okay, perfecto. No te quiero interrumpir con las etapas para que
Con
puedas
la
seguir.
numeración. Entonces, bueno,
Exacto.
luego. Luego viene la tercera, que es como cuando empieza ya salgo al mundo y me voy a enfrentar a las pruebas del camino. Y aquí Maureen hace como una metáfora de los dragones y los ogros y habla de unos mitos que se han desarrollado a nivel social a lo largo de los años y de las generaciones. Y entonces habla del mito de la dependencia y la necesidad, el mito de la inferioridad femenina, el mito del amor romántico, el mito del nunca es suficiente. Yo no sé si cuando los digo a ti te resuenan, pero cuando yo los veía decía, Dios mío, todos me resonaban. Yo decía, yo todos. Eso. Y esos mitos están protegidos por unos dragones, que son los que buscan mantener el estado de las cosas como es, como viene, pues. Luego viene Ya cuando tú te estrellas como con todo eso, de lo que te estoy hablando, de los grandes mitos, viene un decir no al patriarcado. Es un momento de rebeldía. Y es un momento de decir, ya basta, es suficiente, o sea, esto no puedes, no puede ser, esto no puede ser el empoderamiento femenino. Y viene la quinta etapa, que es el descenso de la diosa. Y entonces el descenso de la diosa es cuando tú haces ese proceso de autoconocimiento y a las profundidades de tu ser, o sea, es como, es un exilio voluntario en la sombra. Y luego ya viene un urgente anhelo de conectar con lo femenino, en la sexta etapa. Luego, después de que tú ya atraviesas eso y dices, Dios mío, quiero conectar más con mi parte femenina y con otras mujeres, entonces empieza a dar la séptima, que es curar la ruptura de la madre y la hija, pero a nivel de arquetipo interno. Entonces empiezas a cultivar dentro de ti esa madre nutridora, sanar la herida de separación y la ruptura temprana que tuviste con tu madre personal, ¿no? Con el arquetipo interno. Y para que luego venga el octavo, que es el encuentro con el hombre interno del corazón, porque acuérdate que el tema de la parte femenina y la polaridad masculina las tenemos ambas internamente, independientemente de nuestro género. Entonces, así como hay que sanar esa parte femenina, que la tenemos muy, muy subvalorada, también sanar nuestra parte masculina que está herida. Y eso cuando expliqué esa etapa, digamos, te lo aclaro un poquito más.
Perfecto.
Y finalmente ya viene sanar esa brecha entre lo masculino y lo femenino, porque realmente no es ni feminismo ni machismo. Hay que sanar esa brecha y hacerla sagrada, es la unión sagrada, para hablar ya finalmente como de una persona integrada por sus dos partes. Ese es el viaje heroico ahí en resumen,
Qué
Pau.
bonito y sobre todo como muy inesperado. Sabes que para mí es muy inesperado como encontrarme con algo así y siento que es un tema que me llega así como tan nuevo y que no me imaginé que la búsqueda de la mujer en esa, cierto, como en ese viaje fuera a volverse a encontrar como con ella misma y con su esencia. Muy
Qué
bonito.
bonito. Sí, así es, Pablo.
Bueno, entonces si quieres profundizamos entonces en las etapas.
Claro, pues mira, la primera etapa, que es la que a uno que tú dices, como, ¿en qué momento me hablas del alejamiento con lo femenino? Es la primera. Es
Sí.
desde muy pequeño lo que te decía, se identifica como con cierta inferioridad a la mujer, porque percibe que son valores, los valores masculinos son los que tienen más estatus, más reconocimiento. Y entonces inconscientemente termina desvalorizándose, intentando entonces encontrar una valía personal apartándose de aquel prototipo que ve como débil o inferior. Entonces la niña siente las necesidades de reconocimiento del mundo masculino. Yo no sé si cuando yo te hablo de eso te vas acordando de cuando tú eras niña y buscabas a tu papá.
Claro, claro. Y estoy pensando muchísimo en mi hija en este momento, como también en el proceso que ella está viviendo.
Claro. Entonces va a empezar a trazarse unas metas a medida que va creciendo la niña que se identifiquen con los valores de ese mundo patriarcal. Lo que yo llamé, por ejemplo, en mi caso personal, en mi adolescencia, la plataforma del mundo, esa donde ocurren las cosas conforme al plan trazado, el éxito, educación, logros profesionales, ser elegida por un hombre exitoso, tener unos hijos que demuestren mi valía como mujer, porque eso era lo que se esperaba socialmente de mí, ¿cierto? Entonces, yo sí me acuerdo de sentir un miedo absoluto a arriesgarme a ser diferente, a desagradar al padre. Entonces era pensar en estudiar una carrera que fuera socialmente, digamos, reconocida o que diera estatus o prestigio. No sé, casarme con una persona respetable, todo ese tipo de cosas. Empiezas a
Sí.
trazarte un plan. Y es muy común ver en las relaciones entre las madres y las hijas ese divorcio inconsciente ya desde muy pequeñitas. Hay niñas que desarrollarán una visión de la madre como una madre controladora, vengativa, manipuladora, competitiva. O sea, encontrar, y esto te lo digo más por lo que empecé también a encontrar en la consulta, esa relación difícil con la madre.
Sí.
Y sabes en qué se expresa, por ejemplo, muchísimo en los problemas de alimentación. O sea, siempre que veas anorexias, bulimias o problemas de sobrepeso, tienen mucho que ver con la relación disfuncional con la madre.
Wow.
Entonces, bueno, y sin embargo, lo que te decías, puede que de todas formas no hayas tenido una mala relación con la madre, puede ocurrir que pese a haber tenido una relación especialmente amorosa o tranquila con tu madre biológica, se desarrollara la identificación negativa con el arquetipo madre. Lo que se traduce en lo que te decía de detectar con cierta minusvalía el género femenino
Sí.
y generando un sentimiento pues como a la insuficiencia femenina. Entonces muchas niñas desarrollaron rabia con sus madres por lo siguiente, Pablis, ya no solamente porque la veías como una rival o la que me controla, no, incluso por haberse aguantado y haber tolerado situaciones que en su momento toleraron y aceptaron, ¿sí?
Claro.
Y entonces muchas niñas dicen, pero ¿por qué se aguantaron eso? Y es como esa rabia interna con, ahí ya te estás divorciando y ahí ya estás cuestionando y juzgando a tus ancestros femeninos.
Sí.
¿Por qué se aguantaron y toleraron todo con resignación como lo vivieron? Entonces ese sentimiento como indignación se va apoderando mucho de la niña y se va volviendo como una rabia contenida ahí. Bueno, y en lugar como de, digamos que la parte sana de este momento habría sido encontrarse con una madre amorosa, nutridora interna, comprensiva, intuitiva, como identificarse con esas cualidades que son de la mujer, que tiene que ver con la contención, la intuición, la nutrición, la creatividad, la empatía. Esas son las cosas que deberíamos encontrar primero al ser niñas y no las otras, ¿ves?
Claro.
Entonces, si van surgiendo preguntas o algo de lo que te voy contando, me dices.
Por supuesto, es que me está como pegando duro, entonces estoy aquí como.
Sí, claro, sí, yo te entiendo, pues es que somos mujeres.
Claro.
Entonces, además de sentir esa necesidad de separarnos del modelo materno, muchas niñas sienten en lo más profundo de ellas una culpa también, que esto me pareció y también me sentí identificada, una culpa interna por superarla. Entonces, si de un lado el juicio por lo que te aguantaste, por no haber hecho, por no haberte movido, y de otra parte, la culpa por superarla, que es lo que en transgeneracional llamamos las lealtades ciegas, las lealtades invisibles. ¿Cómo voy a tener más de lo que ella tuvo? ¿Cómo voy a lograr ella que no, algo que no logró? Y
Claro.
muchas mujeres tienen eso tan inconsciente.
Es
Ella no.
impresionante, es un tema fuerte, es un tema fuerte, sí, como vuelvo al mismo punto de las culpas.
Y reparamos sin saber, o sea, yo no sé si a ti te resuena, yo no quiero parecer mi mamá, no quiero parecer mi mamá, y entre más decimos eso, pues más me parezco a mi mamá, porque es que eso es una lealtad súper inconsciente.
Claro. Y yo te pregunto, digamos, bueno, no sé, sino que pienso. Yo que soy mamá y que soy mamá de un niño y una niña, pues obviamente soy súper atenta como a todo lo que en mí pueda como afectar a mi hija. Tú que digamos tienes dos niños hombres, ¿tú ves que hay algo ahí que se relacione también de uno como madre?
Pero no te entendí la pregunta, Pauli.
Pues lo que pasa es que, claro, estoy entendiendo estas etapas vamos obviamente en la etapa, digamos, en que uno. En su niñez, pues va, digamos, acercándose o alejándose a esa identificación de lo masculino y de lo femenino. Sino que, claro, ahorita que yo me veo como madre, pues también trato de ser muy cuidadosa en cómo sea mi acercamiento hacia mi hija mujer, ¿cierto?
Pero es que, Pauli, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que la mejor forma de educar, porque claro, nosotros tenemos que educar desde lo que somos y desde nuestra naturaleza, tengamos niños o niñas.
Claro.
Entonces, me explico. Si tú estás absolutamente reconciliada con tu parte femenina y eres consciente, además sientes y llevas con orgullo esa naturaleza, tú tienes un matrimonio espectacular con tus emociones porque las reconoces y las aceptas y sabes que seas hombre o mujer, la emocionalidad es necesaria para el crecimiento personal. Si tú no vives así en ti y te permites llorar y te permites sentirte triste y te permites ir a tu espacio interno y salir, tus hijos lo van a ver como algo natural. Entonces el niño, que normalmente ha tenido ese modelo de los niños no lloran, los niños son fuertes, los niños saben, tienen, integran esa parte empática tuya,
Sí.
y desarrollan dentro de ellos su parte femenina, porque es importante que lo tengan. Y
Claro.
a su vez la niña no solo desarrolla, es que la niña tiende a identificarse con el padre por lo que te estoy contando, porque las mujeres como madres no hemos sabido demostrar ese orgullo de nuestra naturaleza y transmitírselo a las niñas.
Qué
Pero
bonito, qué importante.
sí, digamos que, ¿cómo sería que tú preguntes, cómo sería la forma sana de vivir esa etapa, esa primera etapa de la infancia, tanto para niños como para niñas? Permitirle a la niña identificarse también con modelos de heroínas femeninas que ella pueda admirar. ¿Sí? No solamente porque sean las más bonitas o las más exitosas, sino por todo lo que implica ser mujer. Mira, la energía sexual femenina es tan fuerte, Paulis, que es la energía de la creatividad, de la creación. Y a partir de ahí existimos. Entonces, si las niñas desde que son pequeñitas tuvieran la conciencia de lo que significa ser mujer y el regalo que es, y de la responsabilidad que tienen en la transformación y en la creación de las cosas, tú no sabes el tipo de sociedad que tendríamos.
Claro, totalmente.
Entonces, generarles modelos de heroínas femeninas para que no solo estén siguiendo modelos masculinos. Sanar un poco lo que te digo, la relación el vínculo materno. Hay una película que yo la recomiendo mucho para esta etapa y para las relaciones difíciles de madres e hijas. Es Valiente. ¿Te acuerdas de la muñequita pelirroja con sus crespos?
Oh, sí, Brave, aquí se llama. Sí, sí,
Sí.
sí.
Esa película, yo digo que va directo al inconsciente, porque además habla de restablecer el vínculo como único camino y en el proceso necesario. Entonces es como el camino de la curación con la gran madre para poder mirar a esos ancestros femeninos como seres dignos de gratitud por habernos concedido el bien más preciado que era la vida. Agradecerles la valentía que tuvieron desde la conciencia de lo que tenían en esa época, pero al mismo tiempo dándonos el permiso de hacerlo mejor y hacerlo diferente. Entonces, proponerle a esas niñas la búsqueda de heroínas, como te digo, realizar sus talentos, cultivarles mucho eso, cultivar el talento de acuerdo a los dones que tenga, si es bailarina, si es pintora, si es científica, si es, bueno, permitirle que encuentre sus propios talentos y dones y valorándole esa parte intuitiva, seductora, empática, creativa, valiente y que vaya construyendo su ser interno a partir de esas cualidades femeninas.
Y entonces con los niños, creo que me ibas a decir algo con los niños también.
Es que hay, dentro de las etapas que yo te contaba, hay una etapa que es el encuentro con el hombre bueno del corazón. El hombre bueno del corazón es un hombre que debería, a ver, es que este viaje es conjunto. Entonces,
Claro.
el hombre bueno del corazón es un hombre que ya también es un ser integrado que ha incorporado dentro de sí mismo como esa parte emocional. Es un hombre que no le da miedo, no tiene miedo a la intimidad, se siente cómodo en el juego y en el trabajo, explora sus emociones, su sexualidad, pero de otra manera, ¿no? Desde otra óptica como mucho más emocional. Cuando ese hombre bueno del corazón llega a ser padre, pues adivina qué tipo de relación va a tener con la niña y cómo le va a mostrar. Mira, la niña o el niño en general conoce el mundo a través del padre. La madre le da los primeros 7 años esa nutrición interna. Y quien le muestra el mundo al niño o a la niña es el padre, que es un proceso que empieza hacia los 7 años.
Sí.
Si tú conoces el mundo y te enfrentas al mundo y te haces una idea en tu cabeza de cómo es, a través de un padre como el que te estoy describiendo, un ser integrado desde su parte emocional, pues lo que va a desarrollar el niño es espectacular.
Claro.
Es una confianza frente al mundo, o sea, va a sentirse confiado en sus propios valores, sus propios dones, sus características, sus cualidades, sus talentos, en fin, pero además espera encontrarse con un mundo que confíe en él. Pero resulta que nuestra sociedad patriarcal también educado hombres tiránicos internos. ¿Me entiendes? El arquetipo del hombre interno es tiránico, nunca es suficiente, competencia, conquista, ¿sí ves?
Sí,
Y
como cosas de connotación negativa.
Claro, y entonces ese es el que ha ido integrando a nuestras niñas y niños. Entonces, yo creo que esto de lo que estamos hablando, si bien va a partir mucho este proceso de transformación social que se está generando, parte mucho de la mujer y va a depender mucho de nosotras, Paulis. Sin duda, la participación masculina en este proceso es espectacular y es necesaria. Entonces, bueno, íbamos terminando la primera
La
etapa.
primera etapa, sí.
Y entonces, claro, producto de esto que te contaba que pasaba con la madre, pues viene la segunda que ya la medio conversamos y es la identificación con lo masculino. Entonces, lo que te digo, lo que te decía es que la niña entiende que quienes gozan de posición, de poder, de reconocimiento, son las personas que siguen los lineamientos y valores masculinos. Así que empezará a convencerse de que lo que necesita para sentirse valiosa es el prestigio, logros, dinero, posición, brillo social. Valores que encontrará controlados por hombres. Entonces, estas mujeres serán consideradas hijas del padre y seguirán buscando el reconocimiento y la benevolencia de ese primer modelo masculino. O sea, siguen buscando al padre en todo su proceso de vida, en los jefes, en las parejas, es buscando la mirada complaciente del padre.
Complaciente, wow.
Y la mirada de la madre pasa en segundo y tercer plano, porque ya quedaron divorciadas de ese modelo femenino débil, conformista. Entonces pasa pues al segundo plano y se vuelve insaciable en su necesidad de tener conquistas. Y por eso era lo que te decía al principio, Pablo, nunca es suficiente. O sea, después de que terminas un logro o alcanzas un logro, ya estás planeando el siguiente. No te permites ni siquiera ese momento de disfrute. Entonces, acá es donde te digo, acá el padre se vuelve una pieza fundamental en el desarrollo de la identidad de la niña, porque es ideal que sea un padre quien la haga sentirse valiosa desde su naturaleza, sus particularidades, su forma de interpretar el mundo, vivir su emocionalidad. Pero se ha visto enfrentada en la mayoría de casos a un padre o ausente, que le enseñó muy temprano una forma de abandono y una falta de confianza en ella misma, porque no ha recibido esa mirada complaciente del padre realmente, que la haya sabido mirar. Y por el contrario, se ha encontrado pues como con lo que te decía yo, como el tirano, el autoritario que le exige identificación con sus propios valores de macho. Entonces, aquí la parte o la forma sana de vivir esta etapa, que era lo que tú me preguntabas ahora, era encontrarse a ese hombre bueno del corazón, que aceptando su propia polaridad femenina interna es capaz de entender como necesaria la intervención de las emociones. Y eso es un proceso que sin duda tendrán que hacer los hombres de esta generación nuestra que está siendo padre.
¿Tú crees que en ese sentido hayamos evolucionado un poquito como sociedad, un poquito los hombres? Siento que cuando miro hacia atrás y miro a nuestros padres, esa figura como de poder, como tan impenetrable, haya cambiado un poco en esta generación. Obviamente con otros problemas diferentes, ¿cierto? Pero yo siento que el hombre está un poco más sensible que el hombre que conocimos antes nosotras como nuestros padres.
Sí, yo creo que se está dando una transformación, se está dando sin duda una transformación, totalmente. Y sé que ha partido mucho de la mujer. ¿Sabes qué es lo que me preocupa, Paulis? Que
Sí.
donde nosotros sigamos en esa lucha incansable de hablando de feminismo, vamos a abrir una brecha y a lastimar el proceso de sanación y de integración de lo masculino y lo femenino que venimos desarrollando. O sea, así como había que parar ese machismo maltratador y castrante, también hay que ponerle límites a ese boom feminista que se está apoderando también como de muchísimos sectores sociales, porque yo pienso que es un punto medio, un punto donde haya integración porque somos complementarios y sanación. Mira que en estos libros y en estas obras de las que te he hablado hoy, utilizan mucho, acuden mucho a la figura de los dioses como representación de arquetipos. Y entonces hablaban de la diosa Atenea. La diosa Atenea era la diosa pues de la guerra, de la estrategia. Y Atenea resulta que nació de la cabeza de Zeus,
Sí.
porque Zeus se había comido a la madre de Atenea.
Wow, sí.
Cuando Atenea, pero mira o sea, lo impresionante del símbolo. Entonces, Zeus se ha comido a la madre, que ahorita mismo se me escapó el nombre de la madre de Atenea, y cuando ella nace, nace de la cabeza de Zeus. Entonces, es una diosa que nace sin madre. Era la única hija del dios Zeus. Y así se le llama a la mujer de ahora, la mujer Atenea. Es una hija del padre que desprecia a su propia madre porque le está dando poco valor a sus relaciones emocionales y no siente empatía por la vulnerabilidad y compasión por ella. Pero, Paulis, cuando yo te hablo de la mujer competitiva, la mujer, lo menciono porque es que nosotras mismas hemos dicho, a veces es más cruel una mujer con otra que los mismos hombres, el juicio, la censura,
Somos
¿no?
durísimas, somos
Somos
durísimas con nosotras
durísimas.
mismas, a todos los niveles, impresionante, en la parte física, en la parte emocional, en la parte profesional, en la parte de madres. Siento que somos muy duras unas con otras.
Esa es una mujer Atenea, porque es que cuando tú hablas de una mujer que niega a su madre, no estamos hablando solamente de su madre biológica, estamos hablando de la mujer, del arquetipo femenino. Entonces, si yo la desprecio de esa manera, que no soy capaz de ser empática y puedo llegar a ser tan cruel, pues estoy en ese modelo.
Claro.
Entonces, eso tiene que ser como la primera alarma. Y aquí viene y otra gran trampa que se desarrolla en esta segunda etapa es el patrón de perfección. El patrón de perfección es, tienes que ser perfecta, no puedes envejecer, no te puedes engordar, tienes que verte divina, así has tenido un día de trabajo pero extenuante y llegues de pronto a organizar la casa y a los niños, te tienes que ver divina. Ese patrón de perfección es una de las grandes trampas que ha surgido de esta etapa de la identificación con el prototipo,
Masculino.
sí, pero con el masculino tiránico, no con
Ah,
el,
okay.
sí, con eso, con la tiranía de la perfección. ¿Qué pasa con eso, Paulis? Que cuando tú te haces preso del patrón de perfección, que es una trampa social, dejamos de darle atención a los procesos. Cuando tú entiendes que la vida y todo aprendizaje a cualquier nivel es un proceso, pues ya no compites, ya entiendes que incluso los errores hacen parte del proceso, valoras las etapas del aprendizaje, las aptitudes, las capacidades de cada quien y el papel que toda persona desarrolla en cualquier círculo, laboral, social, familiar. Pero lo que nos han inculcado es el tema de competencia, logro y perfección. Entonces, ¿qué pasa? Que nunca va a ser suficiente. Entonces, ¿qué espacio de creatividad y de elección tiene esta mujer? Está llena de exigencias para poder sentirse valiosa y merecedora.
Sí.
Se convierte en una relación interna de tiranía y desprecio por ella misma, ¿no? Y pues nuestra heroína, para llamarla así, va afrontando la vida sin darse cuenta de que alberga dentro de ella o empieza a albergar dentro de ella un vacío y va a ir creciendo ese vacío con el paso de los años y no lo va a llenar con ninguno de sus logros y conquistas. En mi caso, lo que te digo, para mí fue agotador. Y ella acumulé títulos y trofeos y vistos buenos y pues no, en últimas, siempre me sentí en desventaja.
Bueno, vamos a suspender acá esta primera parte de este podcast del viaje heroico de la mujer. Es un tema que es extenso y queremos dividirlo en parte 1 y parte 2. En esta primera parte cubrimos la introducción, entendiendo de dónde viene todo este cambio interior de la mujer, cuándo es que realmente comienza este viaje y discutimos las etapas. En la segunda parte vamos a discutir los mitos de los que Paula empezó a hablar un poco, el mito de la dependencia y la necesidad, el mito de la inferioridad femenina, el mito del amor romántico y el mito de nunca ser suficiente. Vamos entonces en la segunda parte a concluir el tema y también de pronto a ver un poco la parte práctica del mismo. Muchísimas gracias a Paula y Liliana, gracias a ustedes por escucharnos. Bueno, y la próxima semana entonces nos vemos con la parte 2 de este maravilloso podcast. Gracias a todos por escucharnos. Esperamos siempre generar espacios de discusión y aprendizaje. Los esperamos en el próximo podcast porque siempre habrá una
Better Vida.